Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles, del jueves 22 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que nos acompañen en esta rueda de prensa en la que darán a conocer el mapa de riesgos por inundaciones de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas. Es un gusto tener aquí al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Y también saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Fernández Acosta, profesor del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
También le damos la bienvenida a esta casa de estudio al geógrafo Andrés García Rosales, representante de la empresa Georriesgos. Muy buenos días. Y también saludamos al urbanista Edgar Leonel Gutiérrez, también representante de la empresa Georriesgos. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Luis Valdivia Ornelas. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Bueno, cada año, como ya es costumbre desde hace algunas décadas, hemos venido a Prensa UDG para poder hacer del conocimiento del público la información y los avances que llevamos a cabo por parte de un grupo de investigadores del Departamento de Geografía, de un grupo académico que se llama Georriesgos, que ha estado en colaboración con una empresa, Geocite, y en los últimos años ha colaborado el arquitecto de Cádiz para poder tener una visión más compleja y más completa del fenómeno de inundaciones que sucede en el área metropolitana y que, como todos sabemos los que vivimos en Guadalajara, pues cada año se incrementa el problema, ya sea por la frecuencia de la inundación, ya sea por la altura de la inundación o por la velocidad que genera el agua en la calle. Y esto está provocando serios problemas, ¿no? De habitabilidad, de seguridad para los habitantes. Entonces, el objetivo de nosotros es generar información que permita a las autoridades de planeación, a las autoridades encargadas de protección civil y de nosotros, desde el punto de vista académico, entender el fenómeno de las inundaciones. Y uno de los objetivos fundamentales para poder entender el fenómeno de las inundaciones es tener el mapa, el mapa de la inundación. Nosotros le llamamos mapa integral de inundaciones porque no nomás incorporan los registros de las inundaciones, se incorporan los polígonos, porque las inundaciones no es un registro, no es un dato, no es un número, sino es un polígono, es una superficie. Entonces nosotros construimos, aparte de los registros que tiene el mapa, que es el único mapa que tiene 100 años de observación. Esto nosotros queremos dejarlo muy claro, que es el único mapa que se construyó con 100 años de observación, desde más o menos principios del siglo XX hasta el 2024, y esto nos permite entender un patrón de comportamiento del territorial, y esto nos ayuda a establecer cuáles son las variables que están involucradas en las inundaciones. Entonces, la primera característica importante del mapa único, a diferencia de los otros mapas que han salido publicitados en días pasados, es de que nosotros tenemos un periodo de 100 años de observación. Es la única estadística que existe de 100 años, que es parte de la Universidad de Guadalajara, que es patrimonio de la universidad. El segundo característica es que son polígonos. Como todos sabemos, la inundación no es un dato puntual, sino es un dato de superficie areal. Entonces, a partir nosotros de los registros construimos polígonos. Pero estos polígonos no están aislados, es decir, la inundación en Plaza del Sol no es producto de la tormenta o de la lluvia que se precipita en el lugar, sino es producto del agua que baja o que se desplaza en las inmediaciones de Plaza del Sol. Entonces, otra característica especial del mapa integral de inundaciones es que se ha reconstruido, en términos generales, el patrón de movimiento del agua en las calles. Este es fundamental para poder entender el tema de las inundaciones. Si no se tiene el dato del agua en la calle, cómo se mueve, cómo se desplaza, de dónde viene, cómo se concentra, es muy difícil poder tener un mapa que llamarle mapa de inundación. Entonces, esa sería la siguiente característica especial que tiene el mapa elaborado por la universidad en colaboración con Geociter. La siguiente característica es que tenemos las áreas más bajas de la ciudad, que son áreas propensas a inundación, que nosotros le llamamos zonas bajas. Ese sería otro de las capas de información que tiene, a diferencia de los otros mapas que se han hecho público. La siguiente capa de información que tenemos es el mapa de canales. Entonces, todo esto junto, pues se le ha llamado el mapa integral de inundaciones. Y el objetivo que se persigue, el primer objetivo que persigue el mapa integral de inundaciones, pues es entender el fenómeno desde el punto de vista técnico, ¿no? Ese es el primer objetivo que se persigue, ¿no? Porque cuáles son las variables que están involucradas en la generación de las inundaciones, porque las inundaciones es un fenómeno dinámico, cambia año con año, ¿no? Dependiendo de las transformaciones que se dan al entorno y también dependiendo del crecimiento urbano. Es un dato muy importante. El segundo objetivo que persigue el mapa de inundaciones es a partir de entender cuáles son las variables que están involucradas, es establecer políticas de crecimiento urbano a través de no alterar las condiciones generales del ciclo del agua, ¿no? En la ciudad. Ese sería la segunda, digamos, el objetivo. Y el tercer objetivo, obviamente, es también para establecer políticas de protección civil. Obviamente para que, sobre todo, la autoridad conozca cuáles son las zonas, cuáles son las características del área que se inunda y establecer políticas de protección civil. Y en este caso es muy importante, por ejemplo, lo que va a comentar el arquitecto de Cádiz, porque esa es una de las estrategias de mitigación, que es establecer una política de información a la población para que pueda actuar de manera conveniente ante las lluvias que se presentan, ante las inundaciones, que ya digamos es un fenómeno generalizado desafortunadamente en la ciudad. Y como ustedes saben, pues de acuerdo a nuestra base de datos, tenemos más de 580 zonas documentadas como áreas de inundación, y de esas 580 tenemos 180 que las consideramos como muy peligrosas, no nomás por la frecuencia de la inundación, no nomás por la altura de la lámina de agua, sino por algo muy importante que debemos recalcar, es por la velocidad del agua. Eso es muy importante que se entienda y que la autoridad lo comprenda y que lo pueda valorar para establecer las políticas de mitigación, es la velocidad. Y desafortunadamente esto lo hemos visto el año pasado, por ejemplo, con el arrastre desafortunado de un vehículo donde iba una jovencita que al cruzar un vado, el coche fue arrastrado precisamente por la velocidad. Por ejemplo, cuando se inundan los pasos de nivel, la inundación es digamos repentina, ¿no? Entonces se convierte en un riesgo muy serio, por ejemplo, los pasos de nivel, o cuando se presenta un desborde, por ejemplo, en la zona de Colomos a Temajac, la inundación no es paulatina, la inundación es repentina, y ese es producto precisamente de esas transformaciones que se han dado en el entorno del Valle de Temajac. Y es muy importante que la autoridad entienda que también otra variable muy importante es la velocidad del agua en condiciones donde en el Valle de Temajac y en el de Tezistán, bueno, los valles que están alrededor de Guadalajara, pues tenemos tormentas muy intensas. Entonces cuando hay tormentas muy intensas y hay una urbanización completa de las microcuencas, el agua se agolpa y se vuelve, se concentra y genera una alta velocidad, y eso pone en riesgo a la población. Entonces esas serían las características particulares que tiene el mapa integral de inundaciones, ¿no? Y la autoridad sí tendría que tomar en cuenta estas nuevas capas de información que nosotros estamos aportando al entendimiento y al conocimiento del fenómeno de la inundación. Y rápidamente Andrés les va a dar información de esto con unas imágenes.
Muchas gracias, maestro Luis Valdivia. Escuchamos con atención al geógrafo Andrés García. Adelante.
Muchas gracias. Sí, justamente como en las diapositivas que veremos a continuación, vemos un recuento, un análisis, como bien decía el maestro, de poco más de 100 años de registros de inundación, ¿no? Y daremos a conocer un recuento general de las estadísticas, ¿no? Pueden poner la... Ok, bueno, tenemos dos gráficas. En la parte superior vemos el registro de eventos, ¿no? Desde la década de 1990, y vemos cada año cómo ha ido registrándose cada inundación, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el año 2009, que es el año con mayor registro en este periodo, y cómo esta curva ha tenido un comportamiento muy similar, ¿no? En la década del bueno, al inicio del 2010 a 2020 ha bajado, pero ha vuelto a subir, ¿no?, el recuento de puntos de inundación. Igual, los eventos de inundación para el área metropolitana, pues saben muy bien que se presenta en temporal de lluvias, ¿no? Tenemos el recuento por mes y vemos que julio es de los meses con mayor punto, registros de inundación, ¿no? Pues claro, el temporal, tenemos lluvias de verano, ¿no? Posteriormente vemos los municipios afectados de el área metropolitana de Guadalajara. Obviamente los municipios centrales, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, son los que tienen mayores afectaciones, ¿no? Y dentro de esto, en un análisis mediante sistemas de información geográfica, hemos hecho un recuento de qué porcentaje o qué superficie ha sido afectada, ¿no? Dentro de la densidad, pues tenemos que los de muy denso son los de mayor afectación, ¿no? Recuento que se localiza principalmente en el municipio de Guadalajara, ¿no? Después, analizando desde la década de 1990, tenemos un recuento de 5.042 registros, que equivale al 95.2 de eventos históricos, ¿no? Dentro de ello, podemos ver allá abajito una viñeta, una de las zonas principales de afectación, que es la cercana o la próxima al Parque del DEAN, la colonia Higuerillas, casi en el emplazamiento con la vialidad de Lázaro Cárdenas, ¿no?, que son de las principales afectadas. Posterior, como lo mencionaba aquí anteriormente el maestro Luis Valdivia, tenemos la construcción del mapa integral de inundaciones, ¿no? Este mapa, ¿qué características o qué capas presenta, ¿no? Tenemos los pasos a desnivel que solamente cuentan con registro de inundación, ¿no? Asimismo, los registros puntuales, ¿no? Si bien es un dato que nos puede servir o nos da cierta característica de los atributos de la inundación. Asimismo, tenemos las nuevas zonas de inundación que se han presentado prácticamente en la última década, 2018, 2019, hasta la fecha o hasta la actualidad. Asimismo, el área de concentración de registro. ¿Qué quiere decir esto, no? Donde hay mayor registros de inundación, que incluso muchas notas periodísticas lo refieren, se interpoló, se hicieron los polígonos, la representación del fenómeno arealmente, ¿no? De la misma manera, la infraestructura hidráulica con el historial de desbordamiento son zonas que anteriormente, o sea, regularmente presentan la inundación, ¿no?, que cada temporal son las que se ven afectadas. De la misma manera, tenemos la concentración de escorrentía pluvial, dicho de otra manera, de una manera más simple, es el agua en las calles, ¿no? Las calles cómo se ven afectadas a través de una inundación, ¿no? Las zonas anegables, que son las que tienen una concentración un poco más gruesa o más superficial, derivada de en las zonas periferias de cuerpos de agua, ¿no? Y por último, los canales, ¿no?, que son zonas modificadas por los seres humanos o cauces antropizados, ¿no?, antrópicos, ¿no? A continuación, mi compañero Leonel les va a dar una explicación referente al temporal del 2024.
Muchas gracias, geógrafo Andrés García. Escuchamos con atención al urbanista Leonel Gutiérrez.
Sí, buenas tardes. Como vamos a empezar a mostrar de entrada todos los puntos donde se registraron inundaciones en el temporal 2024. Como podemos observar, pues es en la parte central del área metropolitana, ¿no?, sobre todo hacia la parte sur del municipio de Guadalajara. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a poder observar es una comparativa de el número de registros que hemos tenido desde 2022 hasta 2024. En este caso, estamos mostrando los principales puntos de inundación del temporal 2024, en el cual pues podemos apreciar que la zona de Las Águilas y, como siempre, Plaza del Sol son de las que más se inundan. Y en cuanto a pasos a desnivel, pues el tan famoso paso a desnivel de 8 de julio y Washington, que presentó 13 inundaciones el año pasado. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar ahora sí la comparativa del número de registros o reportes de inundación que tenemos estudiando desde que trabajamos con georriesgos en este grupo, del 2022 al 2024, cómo ha sido la evolución. La siguiente gráfica es una comparativa con un año, que es 2015, como podemos apreciar, es el primero que tenemos, con 154. ¿Por qué ponemos esta gráfica? Porque recordemos que a partir del 2017 se implementó el Plan Integral de Mitigación de Inundaciones, el famoso PIMI. La implementación de este plan se realizó entre 2017 y 2018. Se invirtieron 800 millones de pesos y se dijo que se iba a mitigar el problema de inundación. La gráfica muestra claramente que no han disminuido el número de inundaciones. Eso estamos hablando del área metropolitana. En la siguiente diapositiva vemos cuál sería la tendencia en cuanto al número de reportes de inundación comparado a través del tiempo, cómo sería esta evolución, ¿no? Y con eso ya me gustaría terminar para dar paso al arquitecto Jorge Fernández Acosta. Gracias.
Muchas gracias, urbanista Leonel Gutiérrez. Escuchamos con atención al doctor Jorge Fernández Acosta.
Muchas gracias por la voz. Bueno, yo sí quisiera decir, con respecto a lo que señalaba el urbanista Leonel, que vaya, sí es importante tener en cuenta la ubicación de los puntos de inundación y todo lo que se ha dicho aquí, Luis, el geógrafo, en el sentido de que ese es el registro. Pero comentábamos hace rato con Luis que también hay que tener en cuenta este mapeo de las, yo lo entiendo así para explicarlo como muy fácil, de las áreas tributarias de inundación, es decir, desde dónde llega el agua a esos puntos de inundación. Y en ese sentido decir que estamos trabajando en colaboración con ellos, y más bien ellos están haciendo ese trabajo, es una especie de mapeo, de identificación de esos polígonos de donde surge el agua que inunda los puntos de riesgo en la ciudad, ¿no? Y vaya, es un trabajo muy grande que requiere mucha inversión de talentos y recursos, pero bueno, se está trabajando en ello. Lo que sí quiero comentar nada más es que una cosa muy importante es lo que aquí se está informando a la opinión pública, pero también estamos trabajando en el tema del cómo resolver, ¿no? Tiene que ver con este PIMI famoso. Pero hay otras acciones que se tienen que llevar a cabo para resolver o mitigar o intentar erradicar inclusive las inundaciones en la ciudad. Es decir, tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de cultura del agua entre la sociedad, tiene que ver con temas de seguridad y riesgo en términos de socialización y difusión de la información, como lo que se anunció en estos días, esta misma semana, ¿no? Que hay una página web que habla del tema. Pero yo me pregunto y nos preguntamos, bueno, a la hora de una inundación la gente no va a sacar el teléfono celular para ver dónde se está inundando en tiempo real, ¿no? Eso no ocurre. Necesitamos elementos físicos tangibles y una información que se difunda constantemente, ¿verdad? Para poder saber qué hacer y cómo actuar en caso de inundaciones. Ese es el complemento al saber dónde se inunda. Y en ese sentido, pues bueno, ahí y estamos trabajando desde septiembre del año pasado en un equipo multidisciplinario en el que estamos tratando de construir estas soluciones que tienen que ver con modificaciones a la normatividad, a la ley, al código urbano, a los reglamentos municipales, por ejemplo, en relación al COS y al CUS, a las áreas que generan agua de lluvia en el subsuelo, lo infiltran, temas de reforestación, temas de infiltración, temas de incrementar áreas verdes, temas de convertir el territorio para construir lo que ya está ocurriendo en otros países, ¿no? La ciudad es esponja, por ejemplo, ¿verdad? Que absorben y transfieren el agua al subsuelo, cosas de ese tipo, que tiene que ver, más allá de esto, en cambios de clima y mejoras climáticas en la ciudad, etcétera, ¿no? Hay una serie de acciones. Y digamos, para no extenderme demasiado, en el tema de la socialización y la cultura de riesgo, en Cádiz y el grupo de trabajo que señala Luis, estamos por implementar en la ciudad, no sé, esta señal, que tiene que ver con el ubicar estos señalamientos en los lugares donde se inunda, para que la gente visualice físicamente en el sitio que ahí se inunda. Es una prevención, es una señal preventiva. Y pues este gráfico, junto con este otro que también tiene que ver, y esto fue, debo decirlo, a sugerencia de Luis Valdivia, pues también incluir a las personas, ¿no? Es decir, no solo los autos, sino a las personas. Al final de cuentas es el importante. No, lo que queremos es evitar la pérdida de vidas humanas y obviamente la pérdida de cosas valiosas. Pero entonces, en breve, ya estamos gestionando los recursos para, en los puntos más álgidos de la ciudad, poner señales de este tipo. Ya Luis nos hizo favor de proveernos la información suficiente necesaria para identificar los vados peligrosos, los pasos a nivel peligrosos, los lugares donde se inunda y donde van a aparecer pronto estos señales que ustedes van a visualizar en la ciudad. ¿Sí?
Muchas gracias, doctor Fernández Acosta. Gracias por su mensaje. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle a los especialistas. Bueno, señalan que bueno, ese estudio es de más o menos 100 años que ustedes conservan y que de alguna forma han ido acrecentando. Una de las cuestiones, inclusive, que la autoridad constantemente está diciendo en los últimos años del problema de las inundaciones es la basura, y se han enfocado específicamente en la basura cuando vemos que poco a poco pues el entorno urbano ha cambiado muchísimo, la cuestión de las construcciones verticales, los drenajes que siguen siendo desde hace más de 100 años y que de alguna manera no hay modificaciones a eso. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si la basura realmente tiene un factor primordial para que existan inundaciones como las que se están presentando.
Rápidamente, sí, escuché en alguna autoridad ayer que mencionaba que la basura es un problema que está vinculado con las inundaciones. Básicamente la basura agrava el problema de las inundaciones en algunas zonas, pero por ejemplo, cuando se desbordan los canales no es porque traiga basura, sino porque tienen una incapacidad de poder conducir un agua en exceso producto de la impermeabilización de las superficies, ¿no? Es lo que, por ejemplo, vimos en el año pasado en la zona del Garabato. Los canales que se desbordan en Patria, pues ahí no hay basura. Es precisamente por el agua que se está generando de más por el proceso de urbanización en la parte alta de la microcuenca de Colomos, Atemajac. O cuando vemos que sale agua del colector, de los colectores, por ejemplo, en la zona de López Mateos y Avenida México, no es por la presencia de basura, es por la incapacidad del colector de poder conducir agua porque ya quedó rebasado sus dimensiones debido a que la ciudad tiene otros valores de superficie, ¿no? Entonces, la basura en algunos puntos, digamos, se vuelve problemática, pero el problema tiene que ver con la urbanización, las transformaciones de la urbanización, el rezago de la infraestructura hidráulica y el mal manejo, por ejemplo, de los arroyos, que la mayor parte de los arroyos se perdieron, el del Arenal, el Chicalote, el Santa María, el Álamo, el San Ramón, o quedaron segmentados como San Andrés, como Osorio, o Patria, puedo decir Patria, ¿no? Ahí completamente se segmentó el canal Patria por la presencia de una plaza comercial. O se reduce su sección completamente y se invade, por ejemplo, todos los canales que están en la zona de Mariano Otero, o todos los canales que están en la zona de Santa Anita, en Unión del Cuatro. Entonces es un problema de crecimiento urbano y transformación a las condiciones del ciclo de agua, producto de las transformaciones a los cauces naturales y la impermeabilización. Ese es el factor fundamental y principal. Y ya la basura, digamos, es circunstancial en algunas zonas muy particulares.
Doctor sí. Fernández, adelante.
Sí, agregando un poco al punto, ciertamente la basura tal vez implica un relativo problema al principio, pero con la primera tormenta se erradica el tema de la basura. Es decir, el problema es de cómo ha crecido la mancha urbana y cómo se ha incrementado la impermeabilización del subsuelo mediante el concreto. Es decir, aparecen calles, se cancelan parques, se transforma la ciudad, ¿no? Entonces, esas transformaciones urbanas que sellan el subsuelo son la causa principal. Y que tampoco se tiene monitorizado, perdón, pues la palabra es compleja, de dónde viene el agua y por dónde corre. Las escorrentías y la velocidad que toma el agua son las que provocan las inundaciones. Para esto entonces tenemos que pensar en que tal vez lo que esté fallando es el sistema de colectores de la ciudad, por capacidad y por ubicación, ¿no? Es decir, tenemos que transformar toda esa infraestructura urbana.
La siguiente pregunta.
Bueno, pareciera entonces que estamos en un círculo o quizás en una cuestión eterna. Guadalajara, entonces no vamos a tener, por más medidas que se sigan haciendo en la superficie de prevención, mientras no se haga algo en los drenajes, va a seguir inundándose de cualquier manera. La ciudad sigue creciendo de forma vertical, inclusive vemos cómo por lo menos donde se construyen los edificios se amplían un poco más el drenaje, pero pues todo va siempre a los mismos que están ya en la ciudad. Plantearles entonces eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, el drenaje no va a cambiar, Entonces nosotros prevenirnos de alguna manera y evitar, porque ahora son otras las zonas donde se está inundando, ya inclusive ha cambiado los lugares, mencionaban por ejemplo 8 de julio, hasta hace años ese lugar no pasaba absolutamente nada, ¿no? Era tranquilo, pero ahora pues es el básico, inclusive ya a nivel mundial pues es reconocido. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? O sea, esperar alguna política de cambio de drenaje que no se ve en el, por el a tiempo corto, o los ciudadanos mejor evitar y irnos para otro lado.
Bueno, es que son varias cosas que hay que hacer, pero desafortunadamente la autoridad nomás siempre ha hecho una sola cosa, es decir, meter colectores y tubos para y desaparecer cauces. Pues esa no fue la solución, y la autoridad aplicó esa estrategia durante 100 años y las inundaciones han seguido y han continuado y se han incrementado. Entonces pues se ha visto desde el punto de vista práctico que meter colectores no soluciona los problemas. Transformar los cauces en canales no soluciona los problemas. Entonces tiene que ir acompañado de otra serie de estrategias de mitigación y de mejoramiento de las condiciones de infiltración, como decía el arquitecto Jorge, ¿no? Tiene que ver políticas de disminuir la escorrentía. ¿En dónde? Pues en las partes, de las partes altas, de las microcuencas a las partes medias, a las partes bajas. No como, por ejemplo, lo que sucedió en la zona de Plaza Patria, que hicieron una pequeña obra de retención en la parte media, pero los caudales eran tan grandes que completamente rebasó la capacidad de ese pequeño vaso regulador, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia territorial de mejorar las condiciones de infiltración. El valle de Atemajá, Tezistán y parte de Toluquilla era un subsuelo con una capacidad muy alta de absorber agua, de infiltrar. Por eso tenemos acuíferos muy ricos, con agua, digamos, muy reciente, ¿no? De los últimos 100 años. Entonces tenemos que entender que debemos de recuperar las condiciones del ciclo del agua, particularmente la infiltración. Y hay toda una serie de estrategias que ya están aplicadas en muchas partes del mundo. No, aquí no se inventa el hilo negro, ¿no? ¿Y cuál es? A través de, se llama estrategias o sistemas de drenaje sostenible, ¿no? Que se deben ir aplicando desde las partes altas a las partes medias y las partes bajas, y no apostarle todo al colector, al tubo, al canal, y en los últimos años de manera aislada, coyuntural, hacer obras de retención, por ejemplo, en San Rafael, que no funciona, o de Patria, que no funciona, o se amplía el DEAN, pero sigue urbanizándose la parte alta de la zona del Cerro del Cuatro, pues no sirve de nada, ¿no? O hacer obras aisladas para proteger una parte de los asentamientos, por ejemplo, en la zona de Santa Anita se hicieron obras de retención en la parte alta, protege Santa Anita, pero los cambios, el incremento de la escorrentía que genera las nuevas urbanizaciones de Santa Anita está provocando problemas en Lagunitas, en San Agustín. Entonces la autoridad tiene que entender que es un sistema complejo tiene que establecer una estrategia de intervención y controlar el crecimiento urbano, ¿no? Establecer estrategias máximas del COS y del CUS, porque no es posible que en las partes altas, por ejemplo, haya centros comerciales, haya estacionamientos, haya plazas. Esas zonas en las partes altas generan cero infiltración. Entonces todo lo que se precipita empieza a escurrir a la parte media y a la parte baja. Y en la parte media y en la parte baja, los colectores y los canales y los tubos son antiguos, tienen otras dimensiones. Y ahora con la densificación, por eso estamos observando cada vez que sobre los registros, en vez que el colector capte y conduzca el agua, al contrario, está emitiendo agua a la superficie y están generando nuevas escorrentías más peligrosas. Y es el ejemplo, por ejemplo, de López Mateos y Avenida México, que cada vez es más la escorrentía que se está produciendo debido a la emisión del agua del sistema de colectores, que ya todos se están trabajando a presión, porque el sistema de colectores se hizo coyunturalmente a lo largo de 100 años, donde quisieron disminuir la presión que tenía el San Juan de Dios. Nunca lo lograron. En los años 40, en los 50, en los 70, en los 80, se hicieron todo el sistema de colectores ponientes y orientes, y nunca solucionaron el problema de una capacidad de que no tenía el San Juan de Dios. Y por ejemplo, las primeras inundaciones son en la parte baja del río San Juan de Dios. Se sigue inundando la calzada de Independencia. Entonces ha sido una política errónea y que en los últimos años ha sido coyuntural y ha provocado más problemas. Entonces el mapa integral de inundaciones lo que te ayuda es entender las variables que están involucradas en la generación de las inundaciones de estos 180 lugares. No es lo mismo Plaza del Sol que el DEAN, que Colón y Isla Pantenaria, que que la parte de Atemajá, sino cada zona tiene sus propias particularidades, y sobre eso se debe de establecer estrategias de mitigación, ¿no? Y obviamente es muy importante la información al público, a la sociedad, porque estamos totalmente expuestos ante una eventualidad que desafortunadamente vemos que cada año con año está sucediendo, ¿no? Y eso es la educación y la información para que podamos nosotros tomar las mejores decisiones. Y en ese marco, lo que está haciendo Jorge de Cádiz nos parece muy, muy loable.
Urbanista Leonel Gutiérrez, adelante.
Sí, gracias. Un poco para reforzar lo que acaba de explicar el maestro Valdivia, y un poco también de manera más concreta, queda claro que son las políticas públicas las que se les tiene que cambiar el enfoque, ¿no? En 2007 se creó el PROMIAP, que es el Programa de Manejo Integral de las Aguas Pluviales. En ese entonces se hicieron tres propuestas distintas de estrategias para mitigar el problema de las inundaciones. Se tomó de estas tres la número dos, que incluía una serie de medidas. Dentro de esas tres opciones era el que más tenía las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, lo que ya mencionó el maestro Valdivia, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque en 2007 se crea el PROMIAP y en 2017 se implementa el PIMI, que básicamente fue una serie de obras propuestas para el PROMIAP que se tomaron y se realizaron con el presupuesto que ya mencioné de 800 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de obras que se realizaron, como también ya lo dijo el maestro, fueron colectores. Entonces, lo que se tendría que cambiar para esto es el paradigma, buscar la innovación. ¿A qué me refiero con esto? Nuevas alternativas que no solamente son con los colectores. Los cuatro ejes que siguen los sistemas urbanos de drenaje sostenible son la infiltración, son la retención y detención, la conducción y por último el desalojo. El problema es que los colectores solamente funcionan con este último eje, que es el desalojo rápido, y como ya lo dijo el maestro Valdivia, al pavimentarse toda esta zona nueva, lo que está creando es que corra más, se genere una superficie, una escorrentía superficial más elevada, y al mismo tiempo se saturan los colectores, por lo tanto no dan abasto para el agua que corre por allí donde estaban anteriormente los canales.
Doctor Fernández Acosta.
Sí, gracias. Con base en lo que comenta Luis, alguien, un ingeniero experto en el tema también, nos ha señalado que es parte del equipo, nos ha señalado que uno de los grandes primeros errores que hubo en Guadalajara es entubar San Juan de Dios, ¿no? E incluso eso nos ha llevado a pensar en la posibilidad, y él lo ha planteado también, de recuperar, de abrir el cauce de nuevo, es decir, es una posibilidad para darle un nuevo rumbo y sentido al tema del escurrimiento del agua, pluvial, obviamente. Y por otro lado, decir que, digamos, lo que también señalaban aquí, estas modificaciones a la normatividad, hablando de estacionamientos, de las playas de estacionamiento de los centros comerciales, por ejemplo, en donde sí observamos que de pronto hay una gran explanada y dos o tres arbolitos, pero también hay un subsuelo, hay un sótano, ¿verdad? Y ese sótano impide total y absolutamente la infiltración al subsuelo, es decir, el agua corre superficialmente, como bien lo dice el urbanista. Es decir, no estamos propiciando condiciones para la infiltración, y ese es uno de los grandes temas. Y eso nos conecta con que efectivamente lo que requiere la ciudad es un ejercicio de planeación y urbana, por un lado, en términos de la distribución de la población y de la infraestructura, pero también de, vaya, cuestionable o no, y es tema de debate, una especie de drenaje profundo que capte agua, que la retenga, y luego también viene el reaprovechamiento de esa agua, ¿verdad? El reuso del agua de lluvia, que aquí la desperdiciamos ante las carencias que también hay de agua en la ciudad, ¿no? Es decir, sí se requiere un ejercicio de gran calado urbanístico, con voluntad política, con grandes decisiones, con aplicación de recursos y una transformación del concepto de infraestructura. Nos hemos dado cuenta históricamente que los colectores, ni los vasos reguladores, ni todas las obras para mitigar han servido para nada en la historia de la ciudad.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Yo preguntarles, hablaban de la velocidad, preguntarles en qué zonas justo han detectado que, bueno, se corre con mayor velocidad cuando hay lluvias y que son zonas pues más peligrosas, ¿no? Por eso.
En el mapa, ay, perdón, en el mapa único de inundaciones, tenemos identificadas las calles primero. Hay calles concentradoras de la escorrentía, por ejemplo, López Cotilla, por decir un ejemplo, ¿no? Donde corre más agua son, por ejemplo, en los canales, y particularmente es muy peligroso los vados. Desafortunadamente ya tuvimos un ejemplo de lo que puede suceder en un vado. El año pasado incluso en dos vados sucedió una tragedia, ¿no? En el Garabatos, sí, y un vado que está pegado en la zona de la colonia Jalisco, donde pasa el vehículo y rápidamente es arrastrado, ¿no? Por la capacidad de vuelco que tiene el agua, por la velocidad que agarra, debido a la impermeabilización, y hay otro concepto técnico que se llama disminuye la rugosidad, ¿no? No es lo mismo un paisaje natural que un canal, ¿no? El río natural divaga un poco, y más estos arroyos divagaban mucho. Entonces, al hacer el canal, aumenta la velocidad y disminuye la rugosidad. Entonces, pasa muy rápidamente el agua de un lado a otro, pero afecta aguas abajo. Entonces, son los vados, las zonas bajas, las zonas que concentran el agua, y hay una especie de muro urbano que provoca una retención. Y, por ejemplo, hemos visto mucho en la zona de Isla Pantanaria y Colón, que la velocidad es impresionante ya del agua, que ha ocasionado ya arrastre de vehículos. Y afortunadamente no ha habido muertos, pero es probable que ante estas circunstancias, sobre la velocidad del agua, vayamos a tener un mayor peligro ante estas tormentas tan intensas que normalmente se suceden en la ciudad. En la ciudad tenemos alrededor de 30 o 40 tormentas atípicas, entonces ya no son tormentas atípicas, ¿no? Son parte propia normal del temporal de lluvias en estas zonas.
Sí, quisiera agregar que, por ejemplo, recordamos el trágico suceso de hace 2 años también, ahí en la zona de Valle Real, donde este señor de avanzada edad murió en el paso a desnivel. Me tocó vivirlo en lo personal, en el sentido de que yo andaba por la zona y de veras el agua adquiere una velocidad súbita, terrible, increíble. Es decir, en dos minutos Patria se inundó, el canal de Patria, en 2 minutos. Entonces es súbito, es sorpresivo, ¿no? Sorpresivo, más que sorprendente. También sorprende, ¿no?
La siguiente pregunta.
También preguntarles sobre estas zonas altas que mencionaban que se tienen que identificar. No sé si tienen ya algunas que provocan justo estos escurrimientos porque pues no se está regulando la urbanización en esa zona.
Sí, en el mapa integral de inundaciones es la base para ir construyendo otra información. Y, por ejemplo, se va a zonificar las microcuencas, tenemos identificado, aquí se observa, por ejemplo, en la zona verde, que son las partes altas de las microcuencas, el Coli, el Chapulín, la zona de Arenales Tapatíos, la zona, si quieres la puedes bajar un poco más, la zona del Tajo, vean ustedes hacia abajo, la zona vean la zona de Bugambilas, es impresionante cómo se está urbanizando la parte alta de los cerros. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Pues que toda el agua les va a caer a los vecinos de abajo, y les está cayendo a los vecinos de abajo. Entonces, no es posible que se dé ese patrón de urbanización en las partes altas de las microcuencas, en condiciones donde pues las tormentas son muy intensas a lo largo del temporal. Es un ejemplo aberrante de una urbanización que incluso colinda con un área natural protegida de muy alto valor, y no es posible que un coto esté limitando con un área natural protegida. Y, por ejemplo, más abajito es la zona donde nosotros identificamos las nuevas zonas de inundación en Café, que se hicieron algunas obras por parte del ayuntamiento, pero sí, está protegiendo toda la zona de Santa Anita, pero el agua que genera Santa Anita está afectando a la Lagunita, San Agustín, incluso el año pasado hubo un canal que nunca se había desbordado en la zona de San Agustín, que se desbordó y arrastró a una pareja de señores mayores. Entonces, pues eso, desafortunadamente vemos que la autoridad tiene una visión muy parcial y muy corta y muy limitada del fenómeno de las inundaciones en el área metropolitana. Entonces, con esta información que se construye, pues sería muy conveniente que la autoridad repensara de manera distinta la manera en que estamos creciendo, ¿no?
Urbanista Leonel Gutiérrez.
Sí, Hay una parte que ahorita omití de en cuanto al qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Ya lo hemos propuesto en diferentes ocasiones y como dijo el maestro, también no estamos descubriendo el hilo negro. Se tiene que realizar una planeación del territorio a partir de las cuencas. Por eso, todas estas zonas, cuando hablamos de partes altas de los cerros, evidentemente son partes altas de las cuencas. Yo te pongo el ejemplo más dentro del área consolidada. Tenemos el Cerro del Cuatro, por ejemplo, que ahí vemos que la urbanización sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Una escorrentía más fuerte, y por eso seguimos viendo que la zona del DEAN se sigue inundando, a pesar de que en el PIMI, por ejemplo, se consideraron varias acciones, se desasolvó el Canal del Sur, se creó un colector por López de Legazpi, se amplió, como ya dijo también el maestro, el tamaño del vaso regulador, y no han sido suficientes. Entonces, también a la pregunta que decías de la velocidad, pues son estas zonas, ¿no? Estas zonas altas que tienen una gran pendiente. Esto que vemos aquí en la imagen, en la parte baja alcanzamos a apreciar los cerros del 4, del Tesoro y de Santa María, que es la cadena volcánica del sur. Toda esta zona, al irse impermeabilizando, pues lo que genera es mayor escorrentía. De hecho, la que ya mencionó el maestro Valdivia de Isla Pantenaria y Colón, pues es una escorrentía que baja desde el Cerro del Tesoro, y vemos que se sigue fraccionando el Cerro del Tesoro. Entonces, esas son las cuestiones. Tenemos que tener una visión de cuenca para realizar la planeación urbana. Mientras no la llevemos a cabo, porque se ha propuesto, pero mientras no la llevemos a cabo, vamos a seguir con los mismos problemas de inundación.
La siguiente pregunta.
Yo, una última duda nada más. Saber cuándo van a poner esos señalamientos y dónde, con quién se está gestionando.
Mira, tenemos planteada ya una entrevista con la presidenta municipal de Guadalajara, a través de Mario Silva, precisamente. No tenemos una fecha precisa, pero en breve lo van a ver. Danos un mes, mes y medio, cuando mucho, antes de que inicie formalmente el temporal. En los puntos más impactantes de la ciudad, más peligrosos, Lobados y Pasos a Desnivel principalmente.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa ODG. No sé si a lo mejor pues hablaban de que cada año los reportes siguen aumentando de inundaciones. En promedio, no sé si conozcan o sepan cuántos nuevos puntos de inundación se crean o se descubren cada año, y dónde más o menos se localizan o dónde están estos puntos de riesgo, digamos, nuevos.
Eso es un proceso, la inundación, las nuevas inundaciones es un proceso lento, porque implica un cambio de uso del suelo. Entonces, cuando se autoriza un desarrollo, el desarrollo comienza con algunas casas, algunas cuadras, y se consolida, y ya cuando se consolida, ya cuando, digamos, se crece más del 50%, ya tiene un impacto hidrológico en el incremento de la escorrentía. Y es lo que, por ejemplo, estamos viendo en la zona de, particularmente la parte final de Mariano Otero. Ahí las autorizaciones fueron en el anterior sexenio, en el de Aristóteles Sandoval, y paulatinamente el impacto fue incrementándose los siguientes años, y ahorita, por ejemplo, el Garabato se desborda constantemente debido a que ya se consolidaron las urbanizaciones que se autorizaron, las que están pegadas al bosque, por decirlo. Nosotros les vamos a compartir una infografía, les vamos a compartir una infografía de cuál es la característica del mapa en comparación, por ejemplo, con lo del IMEPLAN, que nosotros consideramos que nuestro mapa tiene más información y la información está mejor validada, ¿no? Y hay otra infografía que les vamos a compartir sobre se actualizaron la lista de los pasos a desnivel con problemas de anegamiento, se actualizó, sí, se está haciendo una lista que es muy importante sobre el tema de los vados, y la autoridad parece ser que no lo tiene en el radar. Entonces también estamos haciendo una lista de los vados donde el arquitecto Jorge va digamos a usar esta información para poder alertar. Aquí pueden ver, digamos, los vados que hemos estado ya inventariando para el Valle de Temajac. Nos falta la parte de particularmente de Toluquilla, pero y son muy peligrosos estos vados, y son los que están, digamos, generando un problema mayor. La siguiente información que les vamos a compartir es, ya actualizamos del 2018 al 2024 las nuevas zonas de inundación. Hemos contabilizado 37 nuevas zonas de inundación. El año pasado, las primeras se concentraron en la zona de Santa Anita. De acuerdo con la autoridad del municipio, dice que ya Santa Anita dejó de tener ese problema, pero la urbanización de Santa Anita está provocando el problema en Lagunitas, parece ser que esa parte no la comprenden bien. Son 37 zonas y tenemos un mapa, como es un mapa clave, donde hemos identificado, por ejemplo, el Garabato, Santa Anita, San Agustín. El Salto particularmente es muy importante, el Salto, porque se está urbanizando la parte de la ladera de los cerros y está habiendo problemas muy serios en la zona del Salto. Tenemos problemas en la zona de Tezistán, Los Molinos, en la cima de Zapopan, que está ocasionando problemas muy importantes, por ejemplo, de arrastre, de capacidad de arrastre en el cruce de periférico con ¿cómo se llama? Juan Gil Preciado. En el año pasado hemos observado con mucha preocupación, por ejemplo, que se desbordó la presa que está al inicio del fraccionamiento Revolución, y eso indica que la urbanización que está dando en la zona de Santa Cruz de las Flores, en la parte alta, ya rebasó la capacidad de captación de este vaso y está desbordando, y eso se demostró desafortunadamente el año pasado. Y también pues ya se incorporó Zapotlanejo al área urbana, y Zapotlanejo también vimos el año pasado un problema muy serio que incluso ocasionó la muerte de una persona. Entonces tenemos 37 nuevas zonas de inundación a partir del 2018. Aparentemente de las que se han mitigado, pues depende mucho de cómo llueve durante el temporal, ¿no? Porque dependiendo de cómo llueve el temporal, dónde se concentran las tormentas es la activación de las zonas de inundación, ¿no?
Leonel Gutiérrez, adelante.
Sí, justamente respecto a esto de dónde se localizan las nuevas, hay que recordar que el fenómeno de las inundaciones es un fenómeno aleatorio, igual que las lluvias. No podemos determinar cuáles se van a inundar en cierto temporal, ¿no? Hay que recordar que conforme se van realizando estas nuevas urbanizaciones, se van generando luego estos problemas de inundación. Por lo mismo, que no podemos determinar en dónde se va a concentrar una mayor cantidad de precipitación. Entonces, todo esto depende de qué tanto llueva, en qué zona, y por lo tanto no se puede determinar ni adelantar. Lo que sí es que evidentemente es en la periferia donde se están presentando estas nuevas urbanizaciones, donde tenemos localizados los nuevos puntos.
Vamos a la última pregunta, nos las han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante, por favor.
Buen día, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntele a Rox. Nos pregunta si según el IMEPLAN disminuyeron los cruces de inundación de 2020, que eran 371 y ahora dicen que son 363. Pregunta si ustedes coinciden con esto.
Nuestra base de datos, que abarca 100 años de información sistematizada, pues no corrobora la información que proporciona el IMEPLAN, ¿no? Nosotros hemos contabilizado, incluso tenemos ya 580 zonas con registro de inundación. Es un dato distinto y parte básicamente del catálogo que se ha construido, y nosotros consideramos que nuestro catálogo tiene la mejor información que se ha construido a lo largo de estos años, ¿no? Incluso una parte de la información la maneja el IMEPLAN, pero es básicamente es de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces no coincidimos con esa información del IMEPLAN.
Doctor Fernández, sí, adelante.
Yo sí quiero comentar que IMEPLAN pues maneja información que no es precisa, para indicarlo de una manera como muy amable, y sí es necesario que ellos piensen en integrar a los expertos y a los especialistas en realidad, es decir, tienen un equipo de pronto capaz, pero incompleto. Entonces, sí es bien importante que IMEPLAN integre a los mejores especialistas y que además la información sea la adecuada para que la población sepa verdaderamente y verificable todo lo que se tiene que conocer públicamente. Entonces, IMEPLAN le falta trabajo por hacer, de socialización y de investigación.
Urbanista Leonel Gutiérrez.
Sí, gracias. Nada más mostrar de nuevo el gráfico que presentamos de la comparativa que hicimos de los últimos tres temporales que hemos estado analizando, comparado con el año 2015, que como les mencioné ya, fueron 2 años antes de las obras del PIMI. Creo que con eso damos respuesta a la pregunta que nos están haciendo si disminuyeron. Bueno, esto es el área metropolitana y creo que ahí tienen la respuesta, la gráfica creo que nos la da.
Muchas gracias. Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a ustedes por la difusión que hagan de estos de este mapa integral de inundaciones de la zona metropolitana de Guadalajara que nos han presentado especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como de la empresa GeoCiter. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.